bien, y seguimos con nuestra segunda parte de agricultura, porque ya tenemos aquí con nosotros en el estudio pues a Pepe Llop, de parte de la de Alif. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Y tenemos también al presidente de la Asociación de Agricultores de Nules, Pepe Monteagud. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días a todos.
Antes de entrar en profundidad, pedir disculpas, ¿no?, por la grabación que hemos tenido, por los problemas técnicos, porque ustedes ya saben que tengo una voz un poco más diferente a lo que hemos podido escuchar hace unos minutos, ¿no? Bueno, hemos empezado hoy con el secretario general de la Unión de Llauraors, Carles Peris, porque también queríamos saber su valoración sobre esta, de repente, autorización del metilcorprifos que ha hecho... el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y que la verdad es que la semana pasada nos dejó a todos muy sorprendidos, porque claro, Pepe Monteagud, ¿no? Porque hoy tengo aquí un dúo de Pepes. Pepe Monteagud nos dejó a todos fascinados, porque desde el 2020 que llevábamos pidiendo este metil, de repente llegan, lo ponen, pero como que se quedaba muy poco, por no decir a nada, ¿no?
El hecho de pedir la declaración, que esto la pidieron últimamente, o sea, nosotros hemos estado pidiéndola mucho tiempo, llega en un momento que no sirve para nada. Es decir, en estos momentos la autorización del metilcorprifos pues prácticamente no tiene ningún objeto. Es más, es hacer o estropear dos de las opciones que tenemos, que sí que se podría dar la autorización excepcional cuando realmente hace falta, que es en los meses de abril y mayo, parte de mayo. Ahora, pues pocas parcelas, por no decir casi ninguna, es decir, de plan de choque, como ha dicho el señor Carles Peris, nada absolutamente. A ver, que vas a dar soluciones, nada absolutamente. Entonces, ¿por qué vosotros en la visita de Valentín Almansa le exigisteis casi, ABA y la Unión, le exigieron el metilcorprifos y ahora no sirve para nada y ellos mismos lo reconocen? En fin, hay una cuestión muy clara. El hecho de que se haya declarado plaga, es decir, la resolución primera es que se declara la plaga y después se califica de utilidad pública y se pide la autorización excepcional, ha venido simple y llanamente a darnos la razón en todos los escritos, en todas las acciones y escritos que hemos hecho nuestras asociaciones desde ya hace 3 años.
Entonces, Pepe, yo, insatisfechos un poco por esta autorización excepcional del metil, o al contrario, porque crea un precedente para poder hacerlo en el futuro.
Hay una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa es que es una tomadura de pelo. La parte positiva es que, como decía Pepe Monteagud, nos ha dado la razón en muchísimas cosas. Por ejemplo, si repasamos la hemeroteca, han dicho por activa y por pasiva que lo que pedíamos era algo que dependía de Europa. La ha dado el Ministerio. A mí me gustaría saber a propuesta de quién, porque a lo mejor ha sido la propia Consellería la que habrá hecho esa solicitud. Evidentemente es algo que es negativo para el agricultor, porque si parte de un reconocimiento de la utilización de un producto de choque, porque actúa, imagino, que mejor que las alternativas que había, porque si no, no tenían por qué haber dado este paso, lo que sí que es cierto es que están restando una de las autorizaciones excepcionales de un producto eficaz que no teníamos. Y que nos habían dicho que además que dependía de Europa y que era imposible. Pues nos ha dado la razón y es posible. Evidentemente, después, yo cuando hemos oído la entrevista anterior, que por cierto aprovecho para decirle a Carles Peris que estamos a su disposición para informarle si está dentro del sector y desconoce cuál es la actividad del sector, evidentemente estamos a su entera disposición para informarle de todo lo relativo a la demanda y a todo lo que estime conveniente. Estamos a su entera disposición y nos encantaría que se pusiera en contacto con nosotros. Pero evidentemente yo estaba me daba la sensación de que estaba escuchando más a un representante de la administración autonómica que a un representante de los agricultores, porque la culpa era de las normativas europeas, la culpa era del relax de las inspecciones del gobierno central, y en cambio era una aplicación en la que la demanda del cotonet era una ayuda al agricultor en la que le iba a salir absolutamente gratuita. Efectivamente, le sale gratuita el producto y la aplicación, pero de gratuito absolutamente nada.
No te equivoques.
Porque no le sale en absoluto gratuito el que después tiene que recolectar toda la fruta a su cargo, tiene que eliminarla, y la administración no le ha dado ninguna vía ni ningún canal concreto para poderla eliminar. ¿Y cómo se puede eliminar? En consecuencia, creo que la administración autonómica, si ha dado eso para ayudar al agricultor que se le aplique este tratamiento, lo que hace es acabarlo de hundir, porque le va a costar, como dicen en mi pueblo, más las par que las cura.
Pepe Montagut, ¿nos hemos atascado con el tema del metilclorpirifos? ¿Hay más allá del metil o es la única solución?
El metilclorpirifos no es la única solución. Las feromonas tampoco, la Nagirus tampoco, las materias activas autorizadas tampoco. En primer lugar, el único producto hasta ahora que todos lo han reconocido que era eficaz era el metilclorpirifos. Las feromonas y el clorpirifos. Efectivamente. Las feromonas, las trampas de feromonas y la Nagirus son dos medidas que todavía no se conoce el resultado. Que todos han dicho por activa y por pasiva que el resultado lo sabremos en 2 o 3 o 4 años. No podemos esperar nosotros 2 o 3 o 4 años.
No, además me ha fascinado que bien solamente podrá ser utilizado en esta situación excepcional alguien que tenga una incidencia del cotonet de más del 60% en su campo.
Olvidándose de una cosa muy simple. Hay una importancia respecto al fruto, hay una importancia respecto al árbol, pero hay una importancia comercial en la que el agricultor que tenga un 15, un 20, un 25, un 30%, no un 60% de la cosecha, lo más probable es que se la tenga que tragar.
Claro, que la pierda directamente.
Que la pierda directamente porque hará el producto no apetecible para cualquier comercio que necesite la fruta para comercializar. Entonces, desde luego, el decreto o la resolución que ha tomado la Generalitat es pensando en no sé qué, pero desde luego no es en absoluto ninguna solución ni a corto ni a medio plazo para la situación actual.
Lo que sí que está claro es que nos lleva esto directamente a lo que es la demanda. Este señor todavía no se ha enterado de la Unión, ni ABA nos han enterado todavía por los motivos por los que nosotros prácticamente tenemos ya confeccionada la demanda. Solamente nos falta el número de cuenta para hacerla pública, pero sí que hay un razonamiento, y es porque por lo visto no se conocen las leyes. Ellos piden ayudas y piden indemnización a la consellería, al ministerio, que el ministerio que debe dar inversión, debe dar dinero y tal. El agricultor, con esta forma de actuar, de ellos pedir y pedir simplemente ayudas, ir a consellería, porque tienen las puertas abiertas, cosas que a nosotros no las cierran, no quieren hablar con la Asociación de Agricultores de Villarreal, ni la de Nules, porque claro, una cosa es darles toda la razón a la consellería, otra cosa es argumentarles en contra de lo que dicen. Pero en este caso, la exigencia de una demanda viene razonada por algo muy importante. Y es que las indemnizaciones a los agricultores van a tener que venir por el juzgado. En la consellería, en la resolución, y al ministerio, en la declaración del metilclorpirifos, ahí hacen incidencia a unos artículos que obligan únicamente a los agricultores y a los exportadores. Es decir, ellos hacen referencia en la resolución, la consellería, al artículo 14, al 18, al 13, al 17 y al 19.
De la ley de sanidad vegetal.
De la ley de sanidad vegetal. La ley 4.243. Sí, 2002, del 20 de noviembre de 2020. Hacen referencia a estos artículos. Y estos artículos lo único que dicen es que obligan, desde el momento que se declara una plaga, obliga a la administración a intervenir y a tomar las competencias necesarias y el agricultor se viene obligado a cumplirlas. Pero en este caso ellos hacen referencia precisamente a todos estos artículos en que el agricultor debe conocer para saber que tiene unas obligaciones y unas responsabilidades que le va a exigir el Ministerio y la Consellería. Pero se olvidan una cosa muy importante, que hay otros artículos, como es por ejemplo el artículo 20 y el artículo 21, que desde el momento que tú haces una declaración de plaga y la calificas de utilidad pública, tienes la obligación de indemnizar al agricultor. Y como sabemos nosotros, y por activa y por pasiva, porque ya hace 3 años creo que eran las ayudas del Minismis, ¿os acordáis de las ayudas del Ministerio por la campaña tan desastrosa que hubo, que se perdieron 400 o 500 mil toneladas? No llegó ni un euro al agricultor. Como eso ya lo tenemos visto y oído de anteriores, y todo lo que ahora se pide de ayudas, indemnizaciones, de palabra, no sirve para nada, la única forma es llegar al juzgado y esperar que el juzgado vaya adelante y llegue al final y nos favorezca a nosotros para recibir indemnizaciones, porque es la única forma, la vía del juzgado para llegar a recibir indemnizaciones, porque lo contempla la ley, porque lo contempla la ley, y porque además la única forma que puede conseguir el Ministerio de la Consellería de ayudar al agricultor es precisamente que paguen las indemnizaciones.
Entonces, la Unión no ha dado pasos para conocer esta demanda, ustedes tampoco han hablado con ellos para poner esta demanda para que se sumen.
María,
¿esto no crea división entre los agricultores?
Desde el momento cero de la constitución de LIV, como imagino también la Asociación de Labradores de Nules, nos hemos puesto en contacto para decir, tendemos una mano. Nosotros, de hecho, no nacimos para sustituir a nadie, nacimos para movilizar a los que estaban quietos. Entre otras cosas, porque estas organizaciones reconocidas por la administración, yo solo recordaría una cuestión a todos los agricultores que nos están escuchando y a toda la población. Estamos en una democracia en la que hace más de 10 años que no se han hecho ninguna elección a representantes del mundo agrario. Entonces, se está reconociendo por una disposición transitoria de una ley como representantes a alguien que no los ha elegido el mundo agrario. Los eligió hace muchísimos años. Se han acomodado y nosotros, por supuesto, que no generamos división, lo que queremos es movimiento. Lo que no estamos de acuerdo es con ese hablar del secretario de la Unión, que a mí me daba la sensación de que estaba hablando la Consellería de Agricultura, que lo único que hacen es reafirmar las decisiones de la administración con su plan de acción, que ha fracasado ya 2 temporadas, en la que lo único que piden es más inversión. Por supuesto que hay que agilizar cualquier medida que haya, pero creo que como representantes, si lo son, de los agricultores, lo que tendrían que exigir son soluciones. Como nosotros pensamos que hay que exigir soluciones, pero no solo soluciones, sino de las actuaciones no correctas anteriores que están repercutiendo en la actividad del agricultor, lo que hay que empezar es a salir de la propia administración, a ir a la administración judicial para decirles si ha habido responsabilidad e incumplimientos legales, determinen ustedes, porque como había dicho Pepe Montagut, fotografías y declaraciones en la que se va a ayudar al agricultor, en la que va a haber dinero, en la que va a haber 40.000 cosas y después a la hora de la verdad ni un céntimo.
Bueno, tú has dicho una cosa, yo en este caso yo quiero comentarlo, porque has dicho algo que llevamos muchos años pidiendo, y es la unión, y es que las organizaciones agrarias se unieran en una voz común, porque podemos tener suficiente fuerza para cambiar las leyes de España y de Europa, Esto lo debería de saber los agricultores y tienen que saberlo la población. Pero no somos nosotros, por ejemplo, el motivo de las discordias, aunque nos acusen. Yo te voy a decir algo de actualidad. ABA y la Unión. ABA y la Unión. Pues nosotros no nos negamos ni a sentarnos con ellos a hablar, ni nos negamos a sentarnos con ellos a debatir, ni a cambiar impresiones sobre lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Ellos sí que están presionando para que la consellería no nos reciba, para allá donde haya un medio de comunicación que nosotros no estemos, allá donde haya una tertulia que nosotros no estemos, allá donde haya un debate que nosotros no estemos, ¿por qué motivo? Ellos hablan de unión, hablan de ir todos juntos, no pueden hablar ellos de ir todos juntos. Nosotros sí que podemos hablar, porque te podría enseñar cantidad de cartas que hemos enviado a las organizaciones agrarias desde el nivel nacional, COAC, UPA, ABA, ASAJA, la Unión, pidiéndoles sentarse y unirse, y no han contestado. No han contestado siquiera, ni siquiera la delicadeza o la educación de contestar. ¿Por qué? Es que son grupúsculos, ¿no? Como nos dijeron. Nosotros seguimos opinando igual. Si quieren sentarse, nos podemos sentar. Pero que no vengan en plan de superioridad, porque lo único que están demostrando, ABA y la Unión, están con el gobierno, están con la consellería, están con el ministerio, con un plan de acción que no sirve para nada y que nosotros tenemos una plaga ahí muy peligrosa, muy dañina, que el ministerio y la consellería lo saben desde hace más de tres años, porque el 18 de septiembre de 2018 fue el primer escrito que mandamos a la consellería sobre este tema. Ojo, 18 a 21 son 3 años. Luego ellos no pueden negar que no conocen la peligrosidad. Nosotros, por nuestra parte, sí que estamos dispuestos a seguir peleando. Además, con otra particularidad, seguimos, nuestros agricultores siguen haciendo pruebas para conseguir algo positivo respecto a la plaga.
Si os parece bien, vamos a hacer una pausa de publicidad y volvemos con ese tema que ya dejamos de lado la semana pasada, que es la declaración del cotonet como plaga. En unos segundos volveremos en directo.
Estás a la 92.2 FM.
En Carnicerías Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Vila-real obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvilareal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en Carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Bien, volvemos en directo con nuestra sección de agricultura de los lunes. Hoy estoy acompañada por el representante de la Asociación de Agricultores de Nules, Pepe Montagut, y también por un representante de Alif, de aquí de Villarreal, con Pepe Llop. Y bien, la semana pasada nos dejamos como fuera de nuestra sección que el cotonet por fin había sido declarada plaga. Y como bien ha explicado en la primera parte Pepe Montagut, eso nos beneficia pues a la hora de esa demanda o esas acciones jurídicas que piensan llevar a cabo, ¿no? Pepe, explíquenos un poco qué es Pepe Montagut, porque tenemos dos Pepes por el mareo. ¿Quién quiere explicarme qué significa que por fin el cotonete haya sido declarado como plaga?
La declaración como plaga implica que la administración asume la responsabilidad y las competencias de tratar la plaga. Por lo tanto, cualquier acción particular de los agricultores está siempre supeditada a las aplicaciones o las competencias que haya tomado el Ministerio o la Consellería.
Por ejemplo, los costes, si tuviéramos que hacer algo en nuestro campo, eso seguiría siendo responsabilidad del agricultor, ¿no, Pepe?
Exactamente. Hay costes, son todos por parte del agricultor. Hay una cosa muy llamativa cuando se habla de... aquí hay una serie de medidas, si acaso podemos cambiarlas la inversión entre Pepe y yo. Pepe y yo
sí,
y yo.
Sí, por supuesto.
Porque aquí habla de calificación de utilidad pública. Habla también de medidas en parcelas. Habla también medidas en centros de confección. Y habrá medidas en viveros, que esto ya no nos interesa porque sale de nuestras atribuciones. Medidas culturales son más o menos... algo que la ley obliga al agricultor y que lógicamente, pues tanto Pepe como yo podemos explicar que no sirven, realmente la mayoría de las cosas no sirven.
Hay una primera parte que resulta chocante y es la agilidad, como siempre, que ha demostrado la administración en esta declaración de la existencia de una plaga, cuando en la propia resolución habla, y habla bien, de que se detectó por primera vez en 2009 en Benifairó dels Valls. ¿Qué han pasado? ¿12 años?
12 años, sí.
Pues se reconoce que existe la plaga cuando se detectó en ese momento. El Ministerio de Agricultura, en colaboración con las comunidades autónomas, estoy simplemente leyendo la propia resolución, aprobó en septiembre de 2020 un plan de acción nacional con el objetivo de evitar la dispersión del cotonet, que no existía. Uh-huh. Que en septiembre del 2020, es decir, hace un año, estaban dictando una serie de planes para algo que teóricamente no existía. Es decir, como siempre, la administración, la consellería y el ministerio ha actuado tarde, Y además, como veremos a continuación,
Pepe, solamente
en nuestra opinión al menos mal.
Pepe, te voy a indicar la cosa que tú has dicho. A ver, con la declaración de plaga, el Ministerio y la Consellería nos han dicho que el plan de acción del año pasado no ha servido para nada. Ha fracasado.
Sí, no, pero ya estaba regulando algo que no había hecho una declaración de que existía. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Pero efectivamente, ya han declarado que la plaga existe. Por lo tanto, tendremos que actuar. Y en la propia resolución están hablando de una serie de adopciones de medidas en la que básica y fundamentalmente obligan al agricultor, obligan al comerciante, obligan absolutamente a todos, porque, como había dicho antes Pepe, nos leen única y exclusivamente los artículos de la Ley de Sanidad Vegetal que obligan a los particulares. La Ley de Sanidad Vegetal también hace múltiples referencias a cuáles son las obligaciones que tienen las administraciones y que paradójicamente no están contempladas aquí. En la resolución también hay una cuestión que a mí me hace mucha gracia, y es que en el artículo séptimo se crea un comité científico técnico. Comité científico técnico que es al 100% pura administración. Es decir, la administración se pone el examen, se corrige y se pone la nota.
A mí me resulta
un poco chocante esto. Entonces, creo que es un aspecto que se debería mejorar. Es simplemente una sugerencia, porque si no, como tú dices, es como el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Uh-huh. Van a decir que lo que están haciendo es lo correcto, que además que está dando una serie de resultados, cuando si de verdad hubiera dado resultados, resulta que no hubiéramos tenido una expansión de la plaga, no hubiéramos tenido una multiplicación del cotonet y no hubiéramos tenido el desastre que ya está reconocido que existe en el campo.
Bueno, entre las medidas ellos que proponen, hablan de la maquinaria y las herramientas serán desinfectadas, es decir, las cuadrillas de recolectores tienen que cambiarse de ropa, tienen que desinfectar los capazos cuando pasan de una parcela a otra. Esto es prácticamente imposible en el campo, porque la mayoría de cuadrillas son ya foráneas, no son de gente de aquí, de la tierra. Esto es difícil. Y después, otra particularidad es que los exportadores tienen que destruir los envases o bien desinfectarlos. Yo creo que hoy los almacenes para desinfectar los cajones, difícilmente puede haber muchos almacenes que estén preparados con la maquinaria necesaria para hacer que los cajones, es decir, la desinfección de cajones, sea pues un mero acto simbólico casi sin coste. Hoy el desinfectar los cajones tiene un coste y esto repercute en el precio de la granja. Hoy el destruir los envases, eso sería pues todavía mucho más coste económico. Pero encima, si aparte de eso tenemos que, si los tratamientos que tiene que hacer el agricultor con el metilcloperifo, después tiene que destruir las naranjas que queden en el árbol, ¿en qué las va a recoger? ¿En cajones? ¿Dónde las va a llevar? ¿Quién? El transporte son costes, la recolección son costes. No es más fácil, por ejemplo, que dejen al agricultor, porque él seguramente las echará, que dejen al agricultor con una cosa muy sencilla, que por lo visto, como son gente de despacho, no lo entienden. Para coger naranjas se necesita un capazo. Ese capazo lo pueden llenar medio con unas piretrinas, como en agua, y con piretrinas o bien con metilcloperifos. Echan la naranja allí, cuando esté ya cubierta de agua, la sacan, la vuelven a echar y otra vez, y se va cogiendo. Y ahí se pierde muy poco tiempo, porque tú, al echarlo dentro del agua, con el producto, ya matas el cotonet. Uh-huh. ¿Para qué tienen llevarlo a otro sitio, en transporte, con cajones?
Es más complicado, más complejo para todos.
O sea, que yo, si quiero quiero tener, yo me haría una cosa muy fácil, muy sencilla. Cojo un capazo, le pongo un medio lleno de agua, con unas piretrines o con metilcloprifos, de dosis un poco alta, echo la naranja allí. Ya está lleno allí, lo echas al suelo. Sigues recogiendo, recolectando el campo. el coste es mínimo para ir. Pero es igual, aparte de eso, la mayoría de las naranjas que están deformadas hoy no tienen cotonet vivo. Hoy el cotonet ya se está ocultando en los avisacos. ¿Dónde? Donde hay 4 o 5 naranjas, donde hay una naranja que tiene el ajo encima, donde hay rugosidades por el tronco, pero hoy cotonet empiezas ya a ver poco por las naranjas. O sea, que en este caso yo creo que no han estudiado debidamente de qué forma se puede destruir, o en este caso solucionar un problema que ellos han creado de mayor coste, que eso repercute en la naranja.
En el punto quinto, cuando habla de adopción de medidas fitosanitarias, llama la atención algo que a mí por lo menos me ha llamado la atención. Habla primero de medidas de tipo cultural, medidas de tipo cultural que obligan al agricultor. Hablan de aireación de copa de árboles, pero tras la recolección, eliminar los frutos dañados que puedan servir de reservorio de la plaga, tanto de la copa como del suelo de las parcelas. Es decir, hay que dejar las parcelas limpias de naranjas en el suelo. Absolutamente. Pero cuando habla de medidas de control biológico, es decir, de control biotécnico y de control químico, que son las recomendadas y de las que siempre decimos que no hay realmente la posibilidad de combatir la plaga porque no estamos preparados, habla que la Consellería, respecto a las medidas de control biológico con el Cryptolemus y o Anagyrus aberiae, la Consellería, en función de las disponibilidades, realizará las sueltas. Es decir, tú has de quitar hasta la última naranja, pero ellos, en lo que a ellos concierne con el control biológico, en función de las disponibilidades, oiga, si yo necesito Anagyrus y usted me dice que he de combatir con Anagyrus, tendría que facilitarme el Anagyrus. No me venga en función de las disponibilidades, porque hace mucho tiempo que estamos hablando de eso. Cuando habla de las medidas de control biotécnico, en la medida de las disponibilidades, realizar trampeos masivos. Si hay que realizar trampeos masivos, hágase. Pero si usted dice que la solución son los trampeos masivos, será porque cuenta con las existencias adecuadas y suficientes para realizar los trampeos masivos. Pero aquí se ha curado en salud. Habla también de la medida de sus posibilidades. Entonces, señores de la administración, si somos todos iguales ante la ley, igual que nos obligan ustedes a los agricultores, oblíguense ustedes a ustedes mismos, porque siguen actuando como Juan Palomo.
Pero lo que pasa es que aquí ocurre algo que no quieren reconocer bajo ningún concepto. Quien mejor conoce la plaga, no ya en aspectos biológicos o cosas, sino quien mejor conoce la plaga, cómo se desenvuelve, cómo actúa, es el agricultor.
Que la ha sufrido.
Exactamente. Aquel hombre que cuando llega al huerto ve la plaga, intenta tratarla, ve después, mira los avisacos, mira a ver por el tronco. Aquel hombre conoce mejor la plaga de lo que parece. Entonces, lo que han obviado esta gente, es que con tanto tecnicismo se han olvidado que lo que es la práctica. Y la práctica, los agricultores saben mucho más porque son libros abiertos, pero lo que pasa es que no se les consulta.
Y yo aprovecho para denunciar otra cuestión. Estamos hablando de una disposición del 12 de agosto, publicada el 17 de agosto por la Consellería en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Estamos actuando a nivel de Generalitat Valenciana y me parece muy bien. Pero el 17 de agosto o el 12 de agosto, fecha de la resolución, esta plaga existía en Cataluña, está presente en Murcia y está presente en Andalucía.
Y ellos no tienen la declaración de plaga como nosotros, ¿no?
Y creo que es momento de que, igual que han descubierto 2 años después de que existe la plaga, cuando en la propia resolución dicen que se detectó en 2009 y que, por no irnos a lo que hayan hecho otros, por nuestra parte, desde el 2018 hay escritos en los que denunciamos el riesgo de la plaga, la presencia de la plaga y lo que nos preocupaba la plaga, estamos hablando de hace 3 años, yo le recordaría que no es un tema para tratar única y exclusivamente desde la consellería, sino que es una plaga que afecta a toda la citricultura nacional y como tal es un problema lo suficientemente serio para que no nos vengan dentro de 3 años a decir que existe una plaga a nivel nacional. Hoy, pónganse en contacto con agricultores de todas las zonas y de todas las comunidades que acabo de decir y les confirmarán la presencia y la detección y el problema que tiene la plaga en estos sitios. Señores de la administración, no actúen, no sigan actuando como Juan Palomo.
Uh-huh. Y bien, para...
Actúan como Juan Palomo, uh-huh, en el que ellos se hacen el examen y ellos deniegan las peticiones, es por lo que citamos a todos los agricultores y ya les diremos de qué forma se han de poner en contacto con nosotros. Citamos a todos los agricultores para que sea otro quien detecte si Juan Palomo deja de ser Juan Palomo y cada uno asume su parte de responsabilidad, porque si no, la citricultura se está yendo por el desagüe. Se está yendo por el desagüe porque tenemos problemas serios que tardamos 3 años en detectarlos y ya veremos cuántos en resolverlos a la marcha que llevamos con la administración.
Pepe Monteagudo, hoy nos has traído de la demanda, ¿no?
Quiero indicarles a los agricultores en qué situación tenemos la demanda. La hoja de encargo la tenemos firmada, está firmada y enviada ya al bufete de abogados.
Firmada por el bufete.
No, y firmada, hemos enviado al bufete, está firmada, sí, ya. Sí. Entonces, los agricultores les entregaremos un formulario que consta, para que ellos vean la hoja de encargo. Les entregaremos otra hoja, documento de adhesión al encargo, en la cual ellos tendrán que firmar y además poner una serie de datos. Esta serie de datos son nombre, apellidos, DNI, dirección, código postal, en fin, ahí lo verán también. El teléfono y el correo es muy importante. Uh-huh. Además, con otra particularidad, que ahí pondrán ellos también el polígono, la parcela, la superficie, la variedad. Y además adjuntar una serie de documentación, que es las fotografías del daño, en fin, para que, uh-huh, se puedan, aunque no se aprecie mucho, la copia del recibo de la rústica, para que sepa que la parcela efectivamente es legal, una fotocopia del DNI, el número de cuenta de ellos, porque lo que nosotros hemos valorado es en 50 euros por agricultor.
No, perdón. El presupuesto.
No, perdona, no. El sí, presupuesto lo hemos valorado en 50 euros en un mínimo de 200, 300 agricultores que se adhieran a la demanda. ¿Qué ocurre? Si esto resulta que en vez de ser 200 o 300 fueran 1.000 o 1.500 o 2.000, automáticamente tendríamos que devolver dinero porque nosotros hemos valorado sobre una, correcto, cifra muy, sí, baja. Sí, sí. Al haber más agricultores se ingresaría más dinero, pero nosotros esto no lo hacemos para negocios, sino
ya, sí,
que
sí,
para poner la demanda. Por otra parte, déjame terminar, Pepe. Sí. Por otra parte, la documentación técnica adjunta que la debe firmar un técnico, en este caso un ingeniero agrónomo, que esté licenciado y que tenga el número de ROPO en alta, y donde se le va a pedir este técnico que mire y valore el porcentaje de daños, que es muy fácil. La consellería también lo ha dicho sobre ese tema, es coger una serie de frutos de varios árboles, tú calculas, aparta los que están afectados, y ahí sacarás el porcentaje que hay. Y tiene que se tendrá que valorar en función del precio que se paga en el seguro agrario. Es decir, el precio que tú has puesto en el seguro agrario, tú pones el valor también de los kilos afectados y está. Después también adjuntaremos una hoja con motivos de la demanda, en la que exponemos claramente para que ellos vean por qué motivo se pone la demanda, y finalmente una hoja informativa en la cual ya se informa de algunas cuestiones. Sobre todo aquí hay dos cuestiones muy importantes. Una es que aquí le pondremos, bueno, perdón, también habrá, estará el documento, número de documento de, ay, perdón, el número de cuenta también estará en los datos que se le pidan al agricultor para que él haga el ingreso. Entonces, aquí hay dos correos electrónicos. Uno es infodemanda@cotonet.com. Está en este correo. Podrán pedir toda la información que quieran, todas las consultas que quieran, todas las preguntas que quieran. Y otro correo electrónico en el cual ellos tendrán de remitir la la documentación, remitirla a este correo para nosotros poderla clasificarla y enviarla al abogado. Entonces, ahí tendría que figurarse también lo que es la copia del ingreso de los 50 euros en la cuenta.
Pues sí.
Hay un tema que a mí me gustaría recalcar, y es porque el agricultor al final siempre le preocupa qué me va a costar esto. ¿Qué me va a costar esto? De la hoja de encargo, el presupuesto hasta primera instancia, para que quede claro, por cada agricultor firmante, estoy leyendo literalmente, por cada agricultor firmante y que se adhiera a la presente hoja de encargo con el documento de adhesión adjunto al que se refería Pepe, es de 25 euros de base imponible más IVA, más el 5% sobre los resultados favorables obtenidos por cada agricultor que se adhiera a la presente hoja de encargo en documento de adhesión adjunto, siempre y cuando se adhieran al menos 200 agricultores a las acciones colectivas de reclamación. Es decir, sí, hay un coste inicial siempre que lleguemos a los 200. Si no llegamos a los 200, se dirá, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cuál es el incremento posible o no? ¿Y se devuelve o no se devuelve? Y realmente, el beneficio de quien lleve la gestión del encargo por la parte jurídica estará en que cobrará en función de su resultado. Si hay una bonificación, el 5% de esa indemnización, nos comprometemos a pagar a que sean honorarios de letrado, en definitiva.
O sea, esto es muy sencillo de explicar. Al agricultor le cuesta 50 euros la demanda, y si pide, por ejemplo, una indemnización de 3.000 euros, si se gana, tendrá que pagarle de esos 3.000 euros 150 a la abogada, pero si no se gana, él solamente paga los 50 euros. Más si ha habido más agricultores, a lo mejor de esos 50 se le devuelven 10 o 15 o 20.
Pues Pepe Monteagud, Pepe Llop, muchas gracias por haber estado en esta sección de agricultura y habernos explicado toda la actualidad. Os esperamos pues el próximo lunes. Muchas gracias, chicos.
Gracias a vosotros. Gracias.